patiently for you. And you do just what you choose to do. And I will be alone again tonight, my dear.
A lo largo de las últimas semanas hemos hablado de directores de cine muy reconocibles por haber dado forma a algunas de las mejores películas de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de un director que podría ser reconocible por cualquiera de sus planos. Y es que es una de sus grandes características, todo lo que tiene que ver con lo estético. La simetría, el color, el diseño de los escenarios, el vestuario. Damos paso a una nueva entrega de uno de los nuestros que en esta nueva temporada va a estar cada madrugada de martes con nosotros. Al frente, Pablo Núñez, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo empieza
bienvenido,
septiembre por ahí?
Bienvenido, bienvenido a esta nueva temporada de La Noche de Cope. Y gracias
Encantado
por formar
de
parte
aquí.
de este barco. Hablando de directores de cine cada semana en uno de los nuestros. Así que, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de un director que tiene una obra muy personal en la que vuelca sus obsesiones y sus vivencias personales con una estética muy particular, como bien has dicho, y donde el resultado, pues bueno, es una filmografía aparentemente muy alegre, pero con un gran pozo de tristeza y de melancolía. Y es un tipo que empezó haciendo cortos en su casa con sus amigos, como tantos otros, y que ha terminado trabajando con los mejores de Hollywood y que lo ha hecho, además, sin sacrificar en ningún momento su sello personal. Así que hoy hablamos de Wes Anderson.
Wes Anderson, que si alguien no le ubica, estrenaba a finales del año pasado la película La Crónica Francesa. Y creo que con solo unos segundos de cualquiera de sus obras, uno ya sabe enseguida de qué se trata de él, por esa simetría de la que hablábamos, de esos colores recargados. Pero antes, Pablo, cuéntame, ¿de dónde viene y cómo son sus primeros pasos?
Bueno, Wesley Wales Anderson nació en 1969 en Houston, en Texas, y es uno de tantos casos en los que un niño sueña con ser cineasta y empieza a grabar pequeños cortos con la Super 8 de su padre. Pero fíjate, en los primeros años de Wes Anderson ocurren varias cosas importantes que marcan su carrera. Una de ellas, el interés que le genera actuar en el teatro de la escuela, porque bueno, en sus películas vamos a ver que siempre hay teatro, ya sea por una puesta en escena muy teatral, o también porque en algún momento de la película muchas veces vemos una representación teatral.
Tiene una infancia, digamos que normal, como pueda ser la de cualquier otro niño, pero ¿en qué momento llega el cine a su vida?
Bueno, hay que decir que sus padres se divorcian cuando el pequeño Wes tiene solo 8 años, y esto es algo que marca mucho su vida y que inevitablemente marca también su obra. Le afecta especialmente y se refugia en la pintura, en la lectura. A él le gusta mucho Roald Dahl, con esa idea de la fantasía imponiéndose en el mundo real, y sobre todo se refugia en el cine. Al principio se siente muy atraído por las películas de James Bond, pero acaba llegando a directores mucho más autorales como Martin Scorsese, John Huston, Woody Allen o Mike Nichols, y también algunos europeos como François Truffaut o Pedro Almodóvar.
Y cuando llega la hora de elegir una carrera universitaria, escoge filosofía, algo que en principio no tiene mucho que ver con aquello a lo que se ha acabado dedicando, ¿no?
No, lo cierto es que además no le interesaba demasiado, pero lo hizo porque era a lo que se estaba dedicando su hermano mayor y así básicamente no tenía que pensar qué carrera hacer. Pero fíjate cómo son las cosas, que allí en filosofía conoció a otro chaval que estaba igual de perdido que él, se llamaba Owen Wilson, y desde entonces nunca dejaron de ser amigos.
Tenemos la oportunidad de hacer que esta experiencia cambie nuestras vidas y lo necesitamos.
Con el tiempo prepararon un guión para una película que se llamaría Bottle Rocket, y por estas cosas que suceden a veces, un amigo de la familia envía ese guión a Los Ángeles y acaba en manos de James L. Brooks, que decidió financiar la película. Wes Anderson ni siquiera tenía 30 años, y James L. Brooks, para quien no le conozca, es el director de La Fuerza del Cariño, de Mejor Imposible, y además es uno de los productores de Los Simpson y del show de Tracy Ullman, o sea que era alguien en Hollywood.
En 1996 se estrena Bottle Rocket y en ella ya podemos ver algunas de las señales del estilo que acaba teniendo este director.
Sí, bueno, es un inicio, lógicamente el estilo tarda en formarse, pero sí vamos viendo algunos conceptos como esos personajes extravagantes que hablan raro, los encuadres especialmente cuidados y la selección musical que siempre gira en torno al pop y al rock de los 60, los 70 y los 80, especialmente a grupos como The Who, David Bowie, Bob Dylan o los Rolling Stones.
I am waiting, I am waiting.
Hay otra cosa que destaca mucho en el cine de Wes Anderson y que tiene que ver con quienes aparecen en la película.
Sí, por un lado vemos ese concepto de familia cinematográfica, podríamos llamarlo, por el que Wes Anderson va a recurrir casi siempre a los mismos actores, en este caso en Bottle Rocket a su amigo Owen Wilson, pero también a los hermanos de este, a Andrew y Luke Wilson. Y esto se va a ir convirtiendo en un reparto alucinante con 10 o 15 actores de renombre en cada película. Y por otro lado, vemos que no le pesa a lo más mínimo el hecho de dirigir a grandes estrellas, pese a su inexperiencia, porque en esta película también nos encontramos con un mítico como James Caan.
Y la película gustó, pero no recaudó mucho dinero y de hecho Owen Wilson pensó en abandonar el cine. ¿Qué pasó para que la carrera de Wes Anderson no se estancase allí?
Pues pasó que la película gustó a quien debía gustar, supongo. Wes Anderson demostró que tenía una forma diferente de hacer las cosas y de hecho Scorsese dice que Bottle Rocket es una de las mejores películas de los años 90, que no es decir poco. Y el siguiente paso, bueno, pues fue que volvió a juntarse con Owen Wilson, prepararon un guión con las experiencias de cada uno de ellos en el instituto y rodaron Academia Rushmore.
Si alguien ve esta película después de sus obras más famosas, se va a encontrar con que es mucho más gris, mucho menos colorida que las que fueron llegando después. Lo que sí va a encontrar es a algunos actores que van pasando a formar parte de ese universo de Anderson.
Sí, es el debut del actor Jason Schwartzman, que es el sobrino de Coppola, que aparecerá desde entonces en todas sus películas, excepto en dos. Y también es la primera vez que trabaja con Bill Murray, que a partir de este momento va a aparecer en todos los futuros trabajos de Wes Anderson.
Aunque en su segunda película se trata de la primera que llega a un público mucho más amplio. Aquí podemos comprobar cómo se va formando su estilo, la estética vintage, los encuadres simétricos o los traveling elegantes.
Y especialmente la idea de niños que se comportan como adultos y viceversa. En Academia Rushmore se nos cuenta la historia de un chaval que estudia en una escuela muy prestigiosa y que se dedica a participar y fomentar absolutamente todas las actividades que puede, desde el periódico escolar hasta la esgrima o la apicultura. Tiene casi la forma de ser de un empresario, aunque solamente tenga 15 años.
Cuando un hombre, por la razón que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida excepcional, no tiene derecho a guardársela para sí mismo.
Y sucede que se enamora de una profesora que, como mínimo, le dobla la edad y que, por descontado, no tiene ninguna intención hacia él. Entonces vemos cómo este muchacho sufre por algo que desde fuera nos parece absurdo, pero que a él le afecta profundamente. En fin, son cosas que pasan a veces. Y vemos cómo otro profesor, que es Bill Murray, que está en pleno divorcio y que también se ha enamorado de esa profesora, se pone a su altura, a la altura del chaval, rompiéndole la bici para que no pudiera verla y actuando en más de una ocasión como un verdadero crío.
Bueno, llegamos al año 2001. Wes Anderson estrena Los Tenenbaums, una familia de genios. Hablamos de una familia desestructurada, padres que se han divorciado, hijos que no han triunfado en la vida, y aquí ya podemos decir que vemos bien definido el estilo del director, con esos colores llamativos, los uniformes, el nuevo teatro, y otra vez con Bill Murray y Owen Wilson. Wes Anderson sigue creciendo, ganando adeptos, y en el año 2004 estrena Life Aquatic, y en esta película estos dos actores son directamente padre e hijo.
Life Aquatic es una de mis películas preferidas de Wes Anderson, pero nos vamos a detener en ella solamente para apuntar un detalle, y es que en su cine siempre, siempre hay una frase que es una flecha directa al pecho, una frase que resume una situación muy dolorosa y que llega cuando menos te la esperas. En esta ocasión, el capitán de un barco, bueno, la película es una referencia que más que evidente al investigador Jacques Cousteau. El capitán le está enseñando los distintos compartimentos del barco a su hijo.
El Belafonte es un cazasubmarinos de la Segunda Guerra Mundial que compramos a la Armada estadounidense por $900,000. Aquí es donde llevamos a cabo nuestros proyectos científicos, experimentos y demás. Esta es la cocina, que contiene algunos de los equipos tecnológicos más modernos del barco.
La cocina, la sala de máquinas, la biblioteca, y de repente hay un pequeño submarino donde pone Jacqueline, pero el nombre está tachado.
Y arriba está el puente, el mini submarino, un viejo helicóptero y todo tipo de radares, sonares y cachivaches subacuáticos.
¿Qué pasó con Jacqueline?
Ella no me quería.
Y ya está, te ha resumido una historia de desamor con una imagen y dos frases. Y esto lo hace al menos una vez en cada una de sus películas.
Vamos a irnos hasta el año 2009, cuando Wes Anderson adapta a uno de sus referentes, Roald Dahl. Y además lo hace en stop motion, estrena la película Fantástico Señor Fox.
Sí, en ella no vemos tanto a un director haciendo una película para niños, sino una película para sí mismo. Por cierto, el stop motion, esa técnica de colocar un muñeco, hacerle una foto, moverlo un poquito, hacerle otra foto y así sucesivamente para luego unirlo y que dé la sensación de que el muñeco se está moviendo.
¿Y de qué va la película? No me digas que de dos padres que se llevan mal.
Bueno, va de un zorro, que es este fantástico señor Fox, que no está del todo a gusto con la vida familiar que tiene ahora mismo, porque echa de menos sus años de robar gallinas y cómo se va escabullendo para seguir haciendo esto, ¿no? Por cierto, su elenco habitual, por supuesto, también participa en esta película, aunque en esta ocasión es poniendo las voces de los personajes.
Me da que ese lobo no es de aquí. ¿Pensez-vous que l'hiver sera rude? Le he preguntado que si el invierno será duro. Y parece que no lo sabe.
Lo que sucede con Wes Anderson es que muchas veces tiene la sensación de estar ante algo muy infantil, muy colorido, muy alegre, pero donde de repente hay algo que te golpea de una forma muy particular porque se supone que no debería estar ahí, ¿no? Pues como que no encaja, como cuando en este caso la señora Fox le dice a su marido: te quiero mucho, pero es que no debí haberme casado contigo. En lo que efectivamente es una escenificación de, otra vez, adultos que no están del todo contentos con la vida que les ha tocado.
Y si antes hablábamos de niños que se comportan como adultos, en su siguiente película tenemos uno de los dos ejemplos más claros, que es en la película Moonrise Kingdom.
Querida Susie, este es mi plan.
Querido Sam, mi respuesta es sí.
Querida Susie, ¿cuándo?
Querido Sam, ¿dónde?
Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado.
Y como hemos escuchado, no sé si es la película más infantil de Wes Anderson.
Bueno, no sé si es la más infantil, pero desde luego sí es la más entrañable. Es la historia de dos niños descontentos, un scout huérfano e inadaptado y una niña que está harta de su familia, que se escapan juntos y recorren la isla en la que viven utilizando los trucos de explorador de scout del niño, hasta llegar a una playa donde instalan su campamento, inician como una vida a su bola y es, bueno, su particular reino bajo la luna en el que empiezan a ser felices a su manera.
Y además del reparto habitual, Pablo, en esta película se unen Bruce Willis, Edward Norton y Javier Keitel, y veo que de nuevo encontramos personajes inadaptados, con vidas familiares complicadas.
Sí, de hecho los padres de la niña tienen una conversación muy triste en la que se dan cuenta de que no son felices, pero que siguen juntos porque es lo único que tienen sus hijos, es el único pegamento que queda entre ellos. Es una conversación muy triste, pero que de nuevo está en un ambiente muy alegre y despreocupado. Hay música muy feliz, hay travelings siguiendo a los personajes por el campamento, el vestuario retro lleno de color, en la que creo que es la película con la mayor demostración del estilo de Wes Anderson hasta que llega la siguiente.
Y la siguiente es El Gran Hotel Budapest, y creo que más o menos hay consenso de que se trata de la mejor película de Wes Anderson.
Podría serlo perfectamente, desde luego es mi favorita, pero es que fíjate que actores, Ralph Fiennes, Edward Norton, Jude Law, Willem Dafoe, Adrian Brody, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Bill Murray, por supuesto, Lea Seydoux, Owen Wilson, también actores más jóvenes como Saoirse Ronan o Lucas Hedges, que a día de hoy son estrellas. Es un reparto difícilmente superable, que lo que consigue es que, claro, cada personaje secundario que aparece, aunque sea 5 minutitos, sea pues una cara conocida.
Es difícil de contar de qué trata esta película porque pasan muchas cosas y a la vez no pasa nada. Tenemos a un joven empleado de un hotel que se convierte en el protegido de un legendario conserje. Luego tenemos el robo de un cuadro, una batalla familiar por una herencia y de fondo los levantamientos de la Europa de mitad del siglo XX.
Y ese conserje es Ralph Fiennes, Monsieur Gustave en la película, que es quizá el mejor personaje de Wes Anderson, o al menos el que mejor define su estilo. Es un tipo elegante, excéntrico, solitario, refinado, raro, impredecible, que parece que se mueve siempre por impulsos, como si no pensara lo que hace, pero que en realidad es muy meticuloso y que tiene la necesidad de controlar todo lo que le rodea y que además habla siempre, siempre de forma muy rebuscada.
¿Quién eres tú?
Soy Cero, señor, el mozo portería nuevo.
¿Cero, dices?
Sí, señor.
Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado?
El señor Mosher, señor.
¡Señor Mosher!
Diga, Monsieur Gustave.
¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería?
Solamente está en periodo de prueba, a falta de su aprobación, claro.
Tal vez sí. Gracias, señor Mosher.
No se merecen, Monsieur Gustave.
Ahora procederé a la entrevista oficial.
No debería ir antes a encender la vela.
¿Qué?
La vela. No.
Es un personaje absolutamente memorable y el narrador además le dedica muy bonita, en la que dice que cree que el mundo de Gustav desapareció mucho antes de que él llegara, pero que desde luego él mantenía la ilusión con una magnífica elegancia.
Él era, por cierto, el hombre más generosamente perfumado que he conocido. El aroma anunciaba su presencia a gran distancia y permanecía mucho tiempo tras su ausencia.
La figura del narrador, que también es muy importante en el cine de Wes Anderson.
Es que toda esta película es, en líneas generales, el máximo exponente de este director. La cámara que avanza siguiendo a unos personajes mientras otros entran y van saliendo como en una coreografía complejísima. La forma de hablar de esos personajes, las relaciones que hay entre ellos, los colores, los decorados. Es uno de los mejores ejemplos recientes del cine actual, yo creo, de lo que es un tableau vivant, es decir, una pintura viviente.
Y rápidamente nos queda repasar su vuelta al stop motion con La isla de los perros o su película homenaje al periodismo La crónica francesa. ¿Qué es lo último que tenemos que saber de Wes Anderson?
Pues hay muchísimas cosas, pero vamos a terminar recordando que está preparando dos nuevas películas, una para este año, Asteroid City, que por cierto se está rodando, o se ha rodado mejor dicho, en Madrid, en Chinchón concretamente, y otra para el año que viene llamada La maravillosa historia de Henry Sugar, que es una nueva adaptación de Roald Dahl para Netflix y en la que parece que de momento no va a estar Bill Murray.
Pues fíjate que había aparecido en 11 de 10 películas de Wes Anderson, ahora estoy leyendo aquí el reparto, y desde luego caras conocidas no van a faltar. Pablo Núñez, muchísimas gracias una semana más por traernos a los grandes directores de cine a la Noche de Cope en uno de los nuestros.
Muchas gracias a ti, Beatriz, nos vemos de nuevo la semana que viene, hasta entonces.
Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. D'autres filles à ces promesses ont déjà dit oui. T'amusant de mes larmes versées pour cet amour, t'amusant de mon âme, tu me laisses à mes jours. Tu m'as trop menti. Je n'ai plus que la tristesse pour croire à la vie, implorant l'existence qu'un jour tu comprendras. Et pour ma délivrance, je prie.